servicio penitenciario al lado.
Y un idioma no común como el francés, entonces, te da la posibilidad de expresar.
Y alguna vez me dio la tranquilidad. No sé, en ese momento pienso que me dio la tranquilidad suficiente como para animarme a denunciar. Cosa que... A ver... Yo hablé con la hermana de Nilce ese día de enero, ese día de Reyes de enero. Ahí le puse su papel y tomó notas y yo tenía no sé qué cantidad de nombres en la cabeza. Una cantidad enorme. Creo que es una práctica bastante habitual dentro de los campos de tratar de
recordar, ¿no?
De recordar como si fuera, le daban la forma, no sé, de un arroz con leche, una cancioncita, algo por el estilo, y tratar de recordar el nombre y alguna forma de comunicación. Te podés imaginar que yo había estado en muchos lugares. Entonces tenía mucha gente que o había estado conmigo o me habían pasado la información de que había estado, porque eso a su vez se iba pasando. Y ojalá yo al día de hoy recordara la mitad. Pero fue como que lo largué.
Y te olvidaste.
Y como que cerré la compuerta, o sea. Uno, por eso a veces parece mentira después de tantos años, pero bueno, y te acordás de cosas nuevas, sí, porque por ahí hay otro que le va a acordar.
Claro.
O sea, el conversar por ahí con un sobreviviente o algo por el estilo, te dispara recuerdos que vos
bloqueaste,
como que... Y pienso que con la Cruz Roja a mí me encantaría tener una copia, no puedo lograrlo, de qué es lo que dije.
Desde el principio les creíste, digamos, a estas personas que eran de la Cruz Roja y, quiero decir, viste, con estas cosas tan perversas.
Sí, de eso no había duda. A ver, fue una de las veces que se comió pollo en Devoto. Era algo, una, era la Cruz Roja, sí. Sí, no, aparte que salió en los diarios, claro. La información de que estaba por venir, teníamos la información de la familia, todo, que estaban por venir, qué sé yo. Que era, viste, que venían las
claro,
amigas, venía la visita de la Cruz Roja.
Claro, claro.
Vino la visita de la Cruz Roja, después vino, no acuerdo si fue Amnesty o la Comisión Interamericana, sé que posteriormente hubo, pero la primera visita que entró, que fue año 77, fue la Cruz Roja. Internacional, no la Argentina.
Claro.
¿Y qué notaste en la gente al momento de...?
No, no, estaban espantados.
No creían lo que le estabas contando.
Pero yo creo que no era que no creían lo que yo estaba contando, sino lo que venían juntando. A ver, aunque uno no abría la boca, si vos agarrabas lo que era la nómina de cualquier... pabellón en Devoto, y vos veías que en pabellones que eran para 12 o 15 personas éramos 30, de todo el país,
claro.
Que la inmensa mayoría no tenía ningún cargo, estábamos bajo el pen, y de que por piso había 10 pabellones, todos en las mismas condiciones. Y tenías 4 pisos solamente de la parte más baja, más vieja de Devoto, de la planta donde yo estaba, porque había otras plantas. No hacía falta que me contaran eso, o sea, era evidente. Era evidente. No, no.
Ya después de tu libertad, ¿cómo siguió tu vida después de eso?
España.
Yo, cuando salí en malas condiciones físicas, Con lo cual, los primeros meses me fui a Necochea. No pude estar acá en La Plata. Después iba, venía para los controles médicos. Me operaron, qué sé yo, bueno, conocí al que después fue mi compañero. Y en enero del 80, el 3 de enero del 80, nos fuimos a España. Y volvimos en marzo del 82. Porque bueno, la familia le extrañaba mucho, o me volví o me divorciaba y aposté por la pareja y no, no me arrepiento de haberlo hecho. Así me arrepiento de que nos hubiéramos vuelto, pero no me arrepiento de haber apostado por él. Y ese día volvíamos de 6 a La Plata y era la primera manifestación, el 30 de marzo del 82. Bueno, pensamos que lo habíamos hecho bien, que la cosa estaba cambiando, que la gente sale a la calle. A los 3 días Malvinas, yo me quería volver nadando a España.
¿Dijiste otra vez?
Tuve un ataque de pánico. No, fue una regresión terrible. No, no poder, entré en pánico. No, entré en pánico, no podía salir a la calle, no. Viste, fue de creer, bueno, esto no se va a mal, no. Tal vez eso hizo que yo no creyera en lo más mínimo en la primera parte de la reapertura democrática. Yo no hice denuncia con él. No participé en ninguno de los primeros juicios, nada por el estilo. Yo los veía por televisión, escuchaba lo de la CONADEP o leía las cosas y están todos locos. ¿Cómo encima le están dando la información? ¿Nos van a llevar a todos de nuevo? No podía sentirme
segura.
O sea, a mí el gobierno democrático no me garantizaba, no lo sentía. No podía creer. No. Y el miedo te mete como si fuera un tapa, ¿no? Te paraliza. Y me costó mucho sostener una vida cotidiana, volver a tener una determinada normalidad. Con mucho esfuerzo retomé la facultad. Bueno, mi hija nació en el 85. Y después tuve el otro golpazo, que fue la muerte del flaco en el 88. A partir de ahí, en ese año 88, cuando Héctor estaba muy enfermo, se comunicaron conmigo del equipo argentino de Antropología Forense, que le hace. Para plantearme un acercamiento y hablar para un reconocimiento de... ayudar al reconocimiento de los cuerpos que habían aparecido en el cementerio de Avellaneda. Yo en su momento no podía hacer nada. Realmente no podía hacer nada. Yo estaba muriendo, me quedé 3 años y miedo. Al año siguiente se vuelven a acercar y de alguna manera vencí el miedo cuando me hablaron de que una de las personas era de Zapojarancho. Y yo no podía no colaborar. Cuando era la persona que cocinaba para todos nosotros. Cuando decía un tipo que le daba lecciones de entereza enormes. Y qué bueno. Se acercaron, hablamos. Yo hice un relato que fue, por supuesto, absolutamente privado, eso no era para anexar ni a ninguna causa ni nada por el estilo. Lo que ellos querían eran descripciones de los compañeros o de la ropa o de un montón de cosas. Y bueno, eso fue lo que hice, ahí me enteré, porque yo no había vuelto a tener contacto. Más o menos algo de Horacio Matoso y de Aide. Y ahí quedó. Yo tuve esas charlas y no más. Eso no implicó que yo me acercara a otro tipo de cosas. No podía dar ese paso. Tal es así que en el año 90, 91. Horacio Verbisky saca una nota en página 12. Con la única persona que yo estaba, no había perdido el contacto, era con Emilce. Emilce me llama de Mar del Plata. Para preguntarme cómo me había animado. Porque en esa nota da mi nombre, mi apellido, mi descripción física, hace un relato, incluso de anécdotas sucedidas en el infierno, que yo no se las había contado a nadie. Fue muy duro, porque yo no estaba preparada para una exposición y menos a doble página, en página 205. Pero bueno, y recién en el año 97, yo leo en el diario que viene Castrezana, el fiscal español, el de la Unión de Fiscales Libres, que fue por quien hace la denuncia, y así se inicia en el 96 la causa, lo que se conoció como la causa Garzón, la causa Madrid. Venía de noche.